Entrevista. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Lamentablemente a la Defensoría nos llega cotidianamente planteos de nivel de xenófobo. Planteos en términos de que se vuelvan a su país, planteos en términos de esta no es la cultura uruguaya.
Cursa una maestría en demografía y estudios de población.
Pero cuando tiene que ver con el propio barrio, con la propia construcción de identidad, hay muchísimas personas que están organizadas y que convocan a otras personas a reivindicar por lo pronto su identidad colectiva.
A la Defensoría llegan reclamos que nosotros los categorizamos en dos componentes. Uno son los reclamos individuales, un vecino reclamando básicamente por servicios públicos en general, y después hay reclamos colectivos.
En 2010 fue electo edil de la Junta Departamental de Montevideo por el Partido Socialista, cargo que ocupó hasta fin del periodo. Actualmente es defensor de vecinas y vecinos de Montevideo. Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Daniel Arbulo.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:37 de la mañana. Ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Radio Universal a Daniel Arbulo, defensor del vecino de Montevideo. Bienvenido, Arbulo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias por venir a la radio. Bueno, varios temas escuchamos en la presentación, algunos aspectos muy interesantes sobre la gestión de la Defensoría del vecino. Usted presentó un informe ante la Junta Departamental que abarca el periodo entre junio del año pasado y junio de este año, en el que se analizan todos los reclamos, ¿no?, recibidos por la Defensoría, más de 1.163, y allí hay varios temas en particular, pero uno principalmente tiene que ver con cuestiones vinculados a la convivencia por la gente que está en situación de calle, que es una problemática que se ha agravado mucho en el último tiempo y que el gobierno le hizo frente con la alerta roja que va a terminar ahora en poquito tiempo. Pero usted señala que acá hay cuestiones que están vinculadas principalmente con la convivencia y con reclamos de vecinos que ven una situación alterada en el vínculo en la zona. Y ahí también hay otras denuncias que son quizás más conocidas o más comunes, que tienen que ver con ruidos molestos, con limpieza y con otras cosas. Pero quiero empezar a preguntarle justamente por el tema de la gente en situación de calle, que usted ha dicho que ha tenido un crecimiento constante, sin mesetas, y cómo la Defensoría del Vecino puede trabajar en conjunto con otras instituciones para hacer frente a esta situación y a otras denuncias que ustedes reciben.
Bien, sí, efectivamente la Defensoría tiene que presentar un informe anualmente, el Defensor, nosotros ya de junio a junio. Este año presentamos primero ante la Junta Departamental, luego fuimos al gabinete de la Intendencia, nos parecía importante que conocieran de primera mano, y después hicimos alguna serie de actividades con organizaciones sociales. La temática de la convivencia tiene un componente muy importante, más del 40% de los asuntos que trata la Defensoría tienen que ver con convivencia, y en ese marco aparece una problemática que yo definiría como estructural en Montevideo, que es las personas sin hogar. Y acá hay dos circunstancias. Una es los reclamos de personas que tienen hogar y que plantean la situación de quienes están viviendo en la vereda, en los pasillos, en la calle, y también los reclamos de las personas que no tienen hogar frente al Estado. Entonces la Defensoría tiene este doble rol, porque es una institución de promoción de derechos y una institución también que presiona, digamos, o tensiona al Estado respecto a sus propios servicios. Y ahí juegan dos factores. Uno es, hay miles de personas que no están accediendo al derecho constitucional de tener una vivienda, miles de personas que no están accediendo al derecho de tener atención en salud mental, miles de personas que han egresado del sistema penitenciario, cientos de personas que han egresado del sistema penitenciario y que efectivamente no hay un programa de reinserción de esas personas. Y efectivamente es un problema estructural porque desde el 2006 hasta ahora no ha habido, como vos decías, ninguna meseta, ningún freno a la situación de personas sin hogar. Y nosotros sobre esto presentamos un informe el año pasado en base a un estudio de la Facultad de Arquitectura que transmitía lo mismo que nosotros. Y decía, Bustillo, que fue quien lideró ese estudio, decía, bueno, en el 2030 en Montevideo tendremos 10.000 personas sin hogar, viviendo en situaciones de espacios públicos y demás. Y esto nosotros lo trasladábamos también a la Junta el año pasado en un informe específico, pero este año en el informe anual, y generábamos ahí un espacio de debate con ediles de la oposición y del oficialismo, que era, bueno, efectivamente acá hay que lograr acuerdos, porque todas las acciones que hemos tenido históricamente en Montevideo y en Uruguay han sido más en clave de ir adecuando algunos problemas. Por ejemplo, en términos normativos, Uruguay tiene históricamente tres normativas sobre esto, sobre esta situación. La primera fue la ley de vagancia, sí. 1930, 1940. Sí. Ahí básicamente lo que decía la ley era cuando alguien...
está durmiendo en la calle.
Durmiendo en la calle o efectivamente no tiene trabajo, se asiste al Poder Judicial y hay un juez que lo que hace es retirar a esa persona del departamento. La segunda ley que nosotros podemos identificar es la ley de faltas. La ley de faltas tiene un componente similar que dice, cuando se ocupa un espacio público, las fuerzas del orden, en conjunto con los gobiernos departamentales, podrán retirar a esta persona del espacio público. Ahora, ni la reglamentación ni la ley dice qué es lo que va a pasar con esa persona. Y en estricto rigor lo que sucede es que la persona, de nuevo, va del punto A al punto B y es altamente probable que vuelva al punto A porque ahí es que encuentra los recursos, un espacio donde dormir y demás.
La otra es la internación compulsiva.
Y la otra es la internación compulsiva. Claro. En estricto rigor, nada ha demostrado que ninguna de estas tres leyes efectivamente, claro, llevadas a la práctica, hayan cambiado la situación. Entonces, la situación de las personas sin hogar tienen un componente de derechos que siguen siendo vulnerados,
totalmente,
que son permanentes. La Defensoría participa en un consejo consultivo de calle donde está el MIDES, la Intendencia de Montevideo, varias áreas de la Intendencia, la Universidad de la República, las personas en situación de calle, y además nosotros planteamos hace unos meses la necesidad de crear en ese consejo consultivo una comisión de derechos para que las personas que están sin hogar en Montevideo estén habitando en la calle o estén habitando en alguno de los refugios, que no siempre son permanentes, tengan un lugar en donde reclamarle al Estado, porque efectivamente en los centros, en los refugios, nosotros tenemos denuncias que los colchones tienen chinches. Nosotros tenemos denuncias de un trato poco amigable con niños y con mujeres. Nosotros hemos planteado cuál es la situación de los niños que viven en los hogares, en los refugios del MIDES, cuando por alguna cuestión de normativa se tiene que trasladar a la madre de un refugio a otro. Eso lo que genera es que el niño va del refugio, que puede estar en Jacinto Vera, a Colón. Y si la madre vuelve a tener algún problema similar y tiene que ir a Pando, ese niño vuelve a Pando. Claro. Ahora, si ese niño tiene 10 años, en 7 meses pasó por 3 escuelas.
Claro, no.
Entonces ahí se vulnera el derecho de la madre en términos de vivienda y seguimiento y del niño.
Sí, sí.
Y ahí hay dos niños, mis hijas, escolarizadas, que van a seguir permanentemente en una escuela pública durante todo el año y otros niños que van a pasar por 3, 4, 5 escuelas. Entonces, sobre la situación de las personas sin hogar, lo que decimos de la Defensoría es... se está vulnerando el derecho de miles de personas y hay que tener un acuerdo de largo plazo sobre esto, empezando por el derecho a la vivienda, y ahí hay que generar acuerdo, y hay que generar también condiciones para que los vecinos que viven esta situación, que es una situación violenta de todo punto de vista, en términos, sí, de solidaridad.
Sí, o sea, salir de tu casa y encontrarte con gente durmiendo en la calle o de tu comercio, no solo te afecta emocionalmente porque a la gente... El gran problema acá creo es que muchas veces se habla mucho de cómo ya al final se vuelve parte del paisaje cotidiano y la gente se olvida o deja de sensibilizarse, que me parece que es peligroso también y que nos pasa a todos, o que todos corremos riesgo de que nos pase, y al final ya genera molestia por cómo le afecta a la persona en la convivencia o en su vida cotidiana, pero ahí estás viendo una persona que tiene todos sus derechos vulnerados, que está en una situación terrible, y además otra cosa que vos mencionaste es el de los menores, porque se habla mucho de la situación de la pobreza infantil y de los menores en nuestro país, pero son los que se ven más afectados por todas estas circunstancias en las que el Estado está fallando, ¿no?
El Estado está fallando.
La sociedad.
Ahí hay una cuestión que es esto de trasladar, se decía en el informe de la Junta, algún edil decía, bueno, acá tenemos un fetichismo normativo en Uruguay. Esto de decir, a partir de ahora va a cambiarse esta práctica cotidiana y vamos a solucionar el problema. Ninguna de las tres normas que yo decía han solucionado, sí, el problema. No. Algunos programas interesantes que vienen desde el periodo pasado vinculados con viviendas colectivas de NITEP han logrado la solución, han generado condiciones para la reinserción laboral de estas personas, han generado un seguimiento de salud, pero lamentablemente el número de personas sigue incrementándose y el vínculo en los barrios empieza a tensionarse muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas de las personas que viven en la calle necesitan generar calor, por ejemplo, y entonces prenden fuego en un lugar que a veces genera un riesgo para el comercio de en el que están quedándose, claro, pernoctando. Entonces, bueno, ahí tenés un problema. Ahora, aparte del problema que tenés es, yo le traslado al Estado esto, y el Estado me da, a veces, una respuesta que no siempre es satisfactoria, porque, bueno, cuando el Estado dice, bueno, fue alguien, el Mides envía, por lo menos hasta hace un par de meses, un SMS que dice, bueno, fue alguien a atender a esta persona y la persona no se quiere retirar, ahí hay un problema. Claro. Hay un problema. Yo he vivido situaciones no hace mucho tiempo en donde tuve que llamar a autoridades de ACE, del MIDES, del Ministerio del Interior, para pedirles que atendieran a una mujer en una situación de crisis respiratoria muy importante. Y, humildemente, soy el defensor de vecinas y vecinos de Montevideo y tuve que llamar a un... tuve que usar muchísimos teléfonos. Uh-huh. Muchas veces la respuesta
es... Si vos no lograste una respuesta rápida, o sea, que la gente normal, ¿qué puede hacer, no?
Muchas veces la respuesta es, vamos para ahí, fuimos y la persona no se quiere retirar. Bueno, ahí hay que trabajar de otra manera.
¿Y ahí no aplica la internación compulsiva, por ejemplo, si la persona está en riesgo?
En algunos casos, pero la internación compulsiva necesita que el Estado llegue. Si el Estado, claro, demora 2 horas en llegar, claro, yo no soy médico ni profesional de la salud, pero hay un riesgo importante. Obvio. Y cuando te hablo de este caso, te hablo de horas. No te estoy hablando de 10 minutos, que para mí ya era muchísimo tiempo. Entonces, la situación de los vecinos es, de los vecinos que tienen hogar, dice, bueno, pero enfrente tengo 10 personas que están haciendo un guiso. Claro, y yo puedo ser solidario porque están alimentándose, pero también tengo que exigirle al Estado que genere las condiciones para que esas personas, si quieren hacerse un guiso, tengan un techo.
Totalmente.
Y ahí hay que trabajar muchísimo la cuestión de vivienda. Nosotros en el informe que presentamos decíamos, Montevideo disminuyó 23.000 personas en 11 años. Va a seguir disminuyendo. En el 2024 ya se demostró que íbamos a disminuir más. Disminuimos 23.000 personas gracias a una migración. Si no hubiéramos tenido la migración, hubiéramos disminuido muchísimos más. Se siguieron construyendo viviendas. Más de 60.000 viviendas se construyeron en Montevideo. Tenemos 50.000 viviendas vacías. Tenemos miles de personas sin hogar. Bueno, el problema tiene que ver con la vivienda y cómo se accede a la vivienda y cómo se hace el seguimiento. Entonces ahí... La Defensoría juega ese papel de ser una institución de promoción de derechos en concordancia con la exigencia de que los servicios públicos se brinden.
Seguimos en la vía pública. Planteo dos temas. Uno tiene que ver, caso veredas, dos temas con las veredas. Uno, el tema de los árboles, por ejemplo, raíces que levantan la vereda, los vecinos reclaman, no hay respuesta en la intendencia. Y el otro, que lamentablemente... tuvo una persona fallecida, el tema de la arquitectura hostil, que de alguna manera es como una defensa por parte de los comercios, pero que genera todo eso. ¿Qué opina de los dos asuntos? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que denunciar?
Bien, es un buen ejemplo para trasladar que muchas veces las normas no reflejan la realidad, ¿no? La norma lo que dice es que la vereda es responsabilidad del propietario frentista. Sin embargo, es el propio Estado muchas veces... esto es un reclamo que tenemos en la Defensoría y trasladamos, es el responsable de las raíces que rompen la vereda es el Estado. El responsable de las balizas que se dejan en medio de la obra y alguna demora es el Estado, sea la Intendencia, UTE, Ministerio de Transporte. Entonces ahí hay una doble responsabilidad. ¿Y qué derecho es vulnerado? En esta cuestión de las veredas rotas, el derecho a la accesibilidad. Cuando alguien efectivamente tiene una vereda rota, claro, por acción o omisión de las raíces o de obras del sector público, lo que estamos haciendo, y tiene un problema de accesibilidad o de movilidad, lo que estamos haciendo es vulnerar el derecho a la accesibilidad y al libre tránsito de esa persona. Nosotros lo que hacemos es tomar esos reclamos y trasladar al lugar que sea. Sea el municipio, la intendencia, ahí hay algunas categorizaciones que nosotros con cierta especialización en el tema direccionamos y trasladamos una consulta. A veces la consulta es luego trasladada al vecino en términos de cuál es la temporalidad. Bueno, esto será un arreglo de Antel, porque no siempre se informa al respecto, esto será un arreglo de Antel que demorará tanto tiempo, y a la intendencia hemos trasladado un documento que siempre es público en nuestra página web, que es recomendaciones sobre qué hacer en esos casos. Sobre esto insistimos en la vulneración del derecho. Sobre la arquitectura hostil, se aprobó una normativa en donde se prohíbe, después de una situación tristísima en el municipio B, el municipio B impulsó la creación de esta normativa, y nosotros lo que hemos recibido es algún reclamo luego de que la normativa fue aprobada, que se mantienen de algunas estructuras de arquitectura hostil, y la hemos trasladado a la Intendencia. En cualquiera de los dos casos, lo que estamos haciendo es mostrando la forma violenta en la que convivimos en los espacios públicos y en las veredas. Esta es mi vereda, este es mi lugar, este es mi espacio, entonces genero con muchísima dificultad el traslado de otra persona, y en el otro caso es el propio Estado el que no siempre genera la solución. Ahí hay algunos debates. Sé que en la Junta Departamental nosotros solicitamos una copia a uno de los ediles proponentes, una propuesta de cambiar la lógica de funcionamiento de las obras que se hacen en la vereda, y también hay un debate sobre esto, y volvemos a la norma. A veces uno piensa, la norma, por ejemplo, dice qué tipo de baldosas hay en determinadas zonas, pero es una norma bastante antigua. Nosotros creemos que lo que hay que pensar desde la vereda es en términos de accesibilidad. Y eso lo hemos planteado nosotros en el informe, pero otros informes de otros titulares, de otras titulares de la Defensoría, han trasladado esto, decir, bueno, empecemos a pensar que efectivamente tenemos que lograr que los barrios en Montevideo sean transitables. Eso es lo primero. Después tenemos que discutir cuál es la estética, digamos, ¿no? Esta cuestión de la ética y la estética. Uh-huh. Y tenemos que discutir también, un debate muy importante que hay en Montevideo es, ¿qué hacemos con los árboles? Porque efectivamente muchas veces los árboles, nosotros tenemos en seguimiento varios asuntos de estos, en definitiva los árboles terminan siendo un problema para el libre tránsito de las personas. Y se arregla la vereda, a veces el vecino, a veces el gobierno departamental o municipal, ahí haciendo algunos arreglos en las raíces, pero el arreglo que se hace hoy en las raíces, en los árboles más grandes, es un arreglo que en unos años hay que volver a hacer. Entonces, bueno, ahí hay toda una tensión que tiene que ver con el papel del Estado y con la importancia que tiene el traslado de las personas del punto A al punto B libremente, digamos.
¿Cuánta gente trabaja en la Defensoría del Vecino y cuál es la capacidad real que tiene? Porque, o sea, usted mismo lo aclaraba, no es una capacidad resolutiva. Ustedes tensionan o presionan al Estado para que cumpla con los derechos de la gente o para trasladarle los reclamos de la gente, ¿no? Es un nexo, digamos.
Exacto. La Defensoría tiene... la Defensoría formalmente no tiene ningún funcionario. Ajá. Y esto es una discusión que nosotros trasladamos a la Junta Departamental y al Gabinete de la Intendencia, porque la Defensoría va a cumplir 20 años. Hace 20 años se creó y no hemos logrado que se genere el número uno de funcionarios. ¿Qué tenemos? 8 pasantías y becas de UTU y de la universidad, que son pasantías que se limitan en el tiempo, en un año y medio o dos. Entonces ahí hay que pensar todo a una curva de aprendizaje, porque la Defensoría recibe reclamos de todo el departamento. Y recibe reclamos que tienen que ver con lo municipal y lo departamental, pero también reclamos hacia el gobierno nacional.
Claro.
Entonces... además se suman tres contratos con el mío de función pública, son contratos que caen con el defensor. Uh-huh. O sea, que son, si mañana la Junta entiende que yo me tengo que ir, se van los contratos que yo solicité. Y luego tenemos 3 pases en comisión que son funcionarios del área social de la Intendencia, es decir, no hay ningún funcionario. Lo que sí nos ha permitido esta estructura es tener funcionarios capacitados y además... Ya venía trabajando la propia Defensoría, nosotros hablamos de 20 años porque ha habido una interesante continuidad, tiene unos procedimientos claros que lo que hacen es agilizar un poco la respuesta. Nosotros, cuando nos entra un asunto, sabemos en función del lugar a dónde tenemos que avanzar en términos de reclamos y también tenemos una serie de respuestas al propio vecino o vecina. Las respuestas a veces tienen que ver con las propias normas, se cumple o no la norma, uh-huh. Y también tiene que ver con los tiempos. Pero hay un dato que a mí me parece es importante. La norma, que exista la norma en sí misma, no asegura calidad ni asegura solución a los problemas. Claro. De hecho, el papel de la Defensoría en Montevideo y los ombudsman en el mundo es precisamente encontrar las tensiones, por ejemplo, con las normas. La tensión de ruidos molestos, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Hay un vacío tremendo, ¿no? Porque si es un comercio... Se hace la denuncia a la Intendencia. Si es un boliche, si es un restaurante, si es una persona, una casa de familia, ahí también, donde estás en una fiesta personal.
Ahí muchas veces no llega la defensoría y nosotros tenemos un programa de mediación comunitaria que intentamos dar solución. Pero ahí hay un problema que es la normativa en estricto rigor habla de los decibeles, 39, claro, 45, sí, 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 sí. En función del horario y demás. Pero esos decibeles en este momento hay que cuestionarse si esa es la medida en sí mismo. Claro. La defensoría hizo hace un tiempo, hace 10 años, 10, 15 años, un estudio de contaminación acústica en Montevideo. Esto fue antes de un proceso de decenas de miles de viviendas construidas. Y ahora tenemos que dar ese debate sobre qué hacemos, cómo convivimos en la ciudad, cómo generamos nosotros una convivencia pacífica sin molestar el derecho al descanso de los otros y las otras. Que tiene que ver con espectáculos públicos, pero también tiene que ver con algunos procesos de construcción de vivienda. Nosotros tenemos decenas de asuntos similares de vecinos, que linderos a algunos de estos edificios que dice, bueno, si se instala un edificio acá tengo 3 años
de ruido
de
obra, sí, claro,
sin mayor aviso, porque ese es parte del, claro, problema también, sí, sin una coordinación. De hecho, parte de la mediación comunitaria es esto, es, bueno, si vos vas a decir, vas a erigir un edificio de 10 pisos, corresponde que le avises a tu vecino, que sabes que en algún momento vas a entrar a trabajar a las 6 de la mañana.
Aparte, tienen habilitado desde las 7 de la mañana para hacer ruidos.
Desde las 7 de la mañana hasta las 5.
Hasta las 5 de la tarde.
Es complejo.
Y los sábados también.
Exacto.
Hasta más temprano. Pero sí.
Exacto. Entonces ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con la convivencia. Claro. Y ahí hay un programa de la Defensoría que es mediación comunitaria, que abordamos este tema y estamos generando en este año un proceso de capacitación de mediación comunitaria de agentes territoriales que permitan un trabajo cotidiano con la Defensoría y con los municipios.
Daniel, se nos terminó el tiempo, pero te pido una respuesta breve en un minuto, si podés, porque hay un tema que me parece preocupante, y lo decías vos en los audios que compartíamos en la presentación, el tema de la xenofobia, las denuncias que estás recibiendo con ese tono, ¿no? Es algo que también es preocupante, ¿no? Que exista ese grado de xenofobia en Uruguay, ¿no?
Terrible. Sobre esto, nosotros hemos recibido reclamos de migrantes que han sido insultados, atacados en espacios públicos, y reclamos de montevideanos preexistentes, digamos, pidiéndole a la Defensoría, esta es la contradicción, que hablemos con los migrantes por los ruidos que generan, porque esto es otra cultura y demás. Y hay una contradicción enorme sobre Montevideo. Montevideo es un departamento, Uruguay es un departamento construido desde la migración.
Claro,
eso es un problema. Nosotros participamos de varias áreas de debate sobre la temática de migración, hacemos un seguimiento y ahí de nuevo aparece la mediación comunitaria tratando de cambiar un poco la práctica cotidiana y la articulación con el resto del Estado para llamar la atención sobre esto. Nosotros nos tiene muy preocupado esto. Esperemos que el informe que viene vengamos con la buena noticia de que ha cambiado la
¿Cuándo
práctica.
¿Cuándo es el informe que viene?
En junio del año
que viene. O sea, siempre es en junio.
Sí, siempre es una vez por año.
Perfecto. Daniel Arbulo, defensor del vecino, gracias por acompañarnos. Es un placer.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Estamos en contacto.